¿Más café? ¿Qué van a tomar?
El café de nadie. Un café para todos.
¿Cómo estás, Luis Ricardo?
Muy bien, estamos, Ireri, estamos contentos, salvo tu mejor opinión, de estar en la frecuencia de la radio pública del estado de Puebla, en Puebla FM, en el programa El Café de Nadie, y
platicando.
Esto que escuchamos antes de platicar es de los Jethro Tull.
Wow,
efectivamente, y es probablemente A Quick One While He's Away, o A Quick One While He's Gone, no estoy muy seguro.
Habría que revisar entonces el nombre de...
Pero el caso es que es una rápida en lo que llega el que no está.
Oye, ya llegó mi amigo Gerson Montaño,
total,
¿cómo
que acaba
estás?
De llegar.
Llegando al café como es, así la cosa.
Sí, el cafecito. ¿Cómo estás?
Bueno, en este momento se están saludando.
Muy bien, muy bien. Siéntate, e siéntate porque ya
y...
estamos... Arrancando. Sí. Nuestro amigo Gerson Montaño, que se fue mucho tiempo, que es un músico,
poblano.
Poblano, que se fue mucho tiempo, pero que ha hecho aquí cosas muy, muy diversas, ¿no? Desde ser profe de teatro y meterle música al teatro.
Pues así empezó el rollo. Buenas noches a todos que nos escuchan aquí en Puebla FM. Gracias, Ireri. Gracias,
Ricardo.
Ricardo, por la invitación. Pues sí, todo empezó hace... En el 85 empecé la carrera de actor cuando tenía 10 años. A los 17 empecé como director de escena y profesor de teatro. Y poquito después pues me dio la cosquillada de la guitarra. Y un día en la escuela donde yo trabajaba me pidieron comedia musical. Entonces me dijeron, pues ahí a ver qué buscas. Y como no encontré, pues que empecé a componer. Y así empezó todo. Y un día me fui a Francia, dejé de hacer teatro, pero seguí haciendo música por allá. Y bendito sea Dios, venimos a Puebla una vez al año para ver a la familia y ver a los amigos, a los cuates, y seguir compartiendo las experiencias.
Bueno, ¿sabes que nosotros estábamos hace 2 años, puede ser? Uh-huh. Sí, hace 2 años y medio en el autobús de vacaciones, un verano en Burdeos. Y Ireri creyó verte en la calle y... ¿Era Burdeos? No sé si era Burdeos.
Sí, Burdeos, ahí es donde vivo.
Sí, era Burdeos, vives. Y no podía ser un francés que se pareciera a Gerson con su sombrero.
Exacto.
Y sus botas, que siempre trae, y lleva por
los
allá, ya lo vi.
Los ha traído puestas desde los 12 años, probablemente.
Los 11.
Desde los 11. Para ser precisos.
Incluso para jugar fútbol, sus amigos se molestaban porque ponchaba todos los balones, claro. Pero las utilizaba para jugar fútbol.
Y así ya no se me acercaban mucho para quitarme la bola.
Es muy conveniente. Entonces, bueno, por alguna razón no pudimos parar. Quizá nada más teníamos un
boleto
de ida o algo así.
Ajá.
Y en lo que no se decidió, Ireri, en lo que dijo, será, no puede ser. Total que se nos perdió la oportunidad de gritarte, porque era un poco raro, además.
Supongo. Era un metro que no es subterráneo.
Sí, es
una calle principal,
tranvía,
rojo,
claro,
un tranvía.
Sí, pues, sí.
Y ahí hay una calle principal y te metiste en una casa. Y yo le estaba diciendo a Ricardo, es que aquí vive el Gerson, y entonces hay que escribirle, y no sé qué, y estamos aquí, fuimos una noche.
Claro.
A un hotelito ahí de por la estación.
Ah, cerca de la estación tren.
Y no,
claro.
Pues sí, para eso nos alcanzaba, y no conocíamos, pues no conocimos casi. Entonces el hotelito.
Oye, era un hotelazo.
Este.
Ah, no, era horrible. No, no, no era tan malo.
Si estaba cerca de la estación de tren y
era malo.
Tenía mucho dinero, era 5 estrellas, pero sin picos.
5 puntos.
5 puntos.
Además. 5 puntos. Exacto. Suspensivos.
Y además.
Exacto, así estábamos en suspenso de qué era lo que podía pasarnos. Entonces salimos a pasear nomás un día, porque algo cambió en el trayecto del viaje que decidimos parar ahí, ¿no? Y tomamos ese, y luego ese tranvía, y luego había que subir hacia el centro.
Claro.
¿No? Y ahí no sabíamos dónde mero nos teníamos que bajar, no teníamos mapa, no sé qué. Yo no hablo nada de francés, Ricardo sí, pero yo nada de nada. Y entonces no nos paramos y no te pude saludar, y es lo que te iba a escribir y ya nunca te escribí.
Ole. No, pues no, esta anécdota no me la sabía yo, está muy interesante. Y curiosamente yo vivo, pues seguramente fue mi casa, porque yo vivo cerca de la estación de tren. Estoy a dos o tres paradas del en tranvía para la estación de tren. O sea que estamos ahí en el barrio donde vivo, es el barrio San Michel, y el barrio de la estación de tren son contiguos. Entonces pasas de uno al otro 10 minutos a pie.
Sí, luego vimos que esa ciudad se podía caminar y no era necesario tomar ese tranvía.
No. Cuando estás ahí en el centro de la ciudad, pues todo lo haces a pie. Ya cuando, o cuando andas cargado, que vas al supermercado, pues, y te trepas tus bolsas del mandado, las trepas al tranvía, porque si estar caminando con todas las bolsas, pues no. Pero, ¿y eso cuándo fue?
Hace 2 años, 2010.
2010.
Que fuimos a nuestro congreso a Nantes.
Órale.
Y entonces de ahí nos descolgamos a pasear lo que se podía, a ir bajando hacia alcanzar a la familia, que es pues, donde había hospedaje, ¿no?
Claro.
Ay,
qué buena onda.
Pero no podía ser un tipo como tú, porque bueno, hay quienes no están viendo a Gerson, pero Gerson es grandotote,
uy,
morenazo,
uy,
greñudo.
Eso sí.
Y luego trae, pues también la bota esta norteña y el sombrerazo.
Ahorita el sombrero lo dejé ahí porque me estaba peleando con los Reyes Magos ahí en la 31 Poniente.
Híjole, qué horror,
sí,
qué
pero,
espanto.
No, pero bien, qué bueno, pues que me cuentas esto porque ahora cuando quieran regresar ya saben dónde tienen su casita.
Claro, bueno, claro.
Tú no
claro.
Frescas porque nosotros le caemos, ¿verdad?
Ah, no, pues para eso es. La casa es chica, pero el corazón es grande. Lléguenle.
Eso. ¿Y cómo te ven allá con tu sombrerote?
Pues mira, es bien chistoso porque hace exactamente 2 meses alguien me preguntó, ¿y ese look de cowboy de dónde sale, no? Los que me chorean en la calle me dicen, oye, Lucky Luke, o me dicen, ¿cómo se llama este cuate, el Chuck Norris? El Walker. ¡Hey, Walker! Para el cotorreo, ¿no? Y lo que pasa es que, pues les digo, simplemente es, pues es unas ganas de vestirme así que siempre tuve desde que estaba yo chiquito. Y no precisamente porque me gustaran los westerns, sino porque un día vi unos sombreros así y dije, ah, pues están padres. Y las botas pues siempre me gustaron, ¿no? Y además, pues luego tocando música, tocando rock, hay quienes me decían, oye, pues te va muy bien el look. Y dije, perfecto, entonces pues así que se quede, ¿no? Y allá lo ven como parte de mi personalidad. Ellos se imaginan luego, ah, tú sí eres el mexicano de veras. Y así de que todos los mexicanos así, ¿verdad? Que andan como tú allá con bots, con son... Pues sí, algunos, sobre todo llegando al norte, bueno, pasando Guanajuato y todo, pues ya empieza a tener mucho sombrerudo. Pero como no lo ven mal, al contrario, como que les gusta mucho. Y cuando se habla de mí por la música o algo así, dicen, oye, ¿y este cuate qué? Ah, pues tienes que venir a verlo, es un tipo que tiene un sombrero, tiene las greñas y tiene las bototas. Ah, pues órale. Entonces, cuando cada vez que vengo a México, cambio el stock de botas, claro, regreso como con 4 o 5 pares, todos me dicen, ah, no, pues esas sí son las verdaderas botas mexicanas. Ajá. Entonces, como que a ellos se les imagina, como que se imaginan un mundo, como ves, bien diferente, pero ellos se imaginan un modo más, más cultura Tex-Mex que realmente como se vive acá. Ellos se imaginan, tienen imágenes más de la frontera.
Como nos ven los norteamericanos en las películas, etcétera, ¿no?
Sí, pero no de manera peyorativa, más bien.
No.
Ándale, sí.
Hay un imaginario, claro, que va, yo creo que desde el western, ¿no? Con quizá el Indio Fernández de Poncho y en adelante, ¿no?
Claro,
el México que conocen los norteamericanos es el del norte.
Claro.
Y los europeos también. Pero ese debe ser el origen, ¿no? Las películas.
Las películas, sí. Sí, y está padre, la verdad es un buen look.
Sí, porque te asocian luego a algo, a una imagen que pueden retener, y finalmente la música la asocian a eso también, entonces para ellos tiene más peso cuando la escuchan, cuando vienen a mis conciertos, de alguna manera la música la ven también, porque, bueno, todo lo que hago con las presentaciones en vivo, trato de darles este lado de espectáculo que viene con la música, pero sin dejar de lado pues esta cosa el atuendo. Entonces, a veces les decimos, porque me preguntan qué vamos a escuchar, y pues les digo, es rock en español, pero es rock mexicano. ¿Por qué? Porque lo canto en español con el español de México, porque vengo de México y porque la actitud de los tipos que tocan conmigo pues también es muy vamos a brindar toda la noche con tequila y nos vamos a poner hasta el gorro y nada, no es cierto. No, es más bien el hecho de jugar mucho con el español, con la gente que está allá, porque como estamos cerca de la frontera con España, pues hay muchos que entienden el español, claro. Muchos franceses que entienden bien el español, hay unos que lo hablan perfectamente y hay otros que son un poco timidillos y no lo hablan porque, ay, ¿cómo se me va a escuchar mi acento? Si vieran cómo se me escucha el mío, pero lo hacen. Entonces es muy padre porque luego te escuchan cantar en español y dicen, ah, eso. Y pues, español, más el sombrero, más las botas, la guitarra eléctrica, ellos tienen la idea un poco así como de, acabas de salir de una película de Robert Rodríguez. O sea, esta cosa del Antonio Banderas, que es el hijo de México, tú sí eres el de veras, porque Antonio Banderas es español. Pues claro que es español. Pero tú sí eres el de veras, ¿verdad? Oye, ¿y no traes una fusca ahí guardada en el estuche de la guitarra? Entonces...
¡Qué miedo! Órale. Ahorita vamos a escuchar algo de tu música.
Órale.
Venimos rapidísimo.
Perfecto.
there, minor low. Okay, Mr. Breeze.
Bueno, pues encuadrando entonces la música de Gerson, que estoy conociéndola, es un blues clásico.
Sí, este es un covercito, este es este Call Me the Breeze de Gigi Cale, pero nos le echamos un poquito una versión parecida a la de Lynyrd Skynyrd, y es una rola que pega muy bien allá, entonces, órale, que la grabamos.
Por supuesto, y tú con el derecho de piso que te da ser americano.
Claro.
Por supuesto que es parte también de nuestra herencia, aunque sea un poco controversial decirlo, pero yo creo que los sí. Estados Unidos nos quedan bastante cerca y no pasa nada.
Sí.
En el corte musical hablábamos contigo acerca de esta carrera teatral que a lo mejor dejaste un poco de lado, nos decías, por en favor de la música, ¿no?
Claro.
Pero que ahora tienes un proyecto.
Pues mira, lo que pasó fue que llegando allá, con el problema de la barrera de la lengua, no pude actuar luego. Tenía yo que integrar primero una compañía de teatro bilingüe, donde se hablaba, donde se podía actuar en francés y en español. Como yo no conocía el francés, dije, ok, para el español está bien. Pero hubo problemas con esa compañía, nunca la pude integrar y pues me quedé sin actuar el teatro, pues, no, durante todo el tiempo en que estuve aprendiendo los rudimentos del francés. Y después, pues, cuando ya me metí de lleno a la música ya, porque tenía que vivir de algo, pues, el tiempo se me fue haciendo cada vez menos, y dejé el teatro definitivamente allá. Hasta que apenas hace 2 años, un amigo inglés que se llama Paul, al que le manda saludos, Paul Turpin, él tiene un café que se llama Paul's Place y es completamente intelectual. Ahí hacen círculos de lectura, círculos de conversación en varios idiomas.
Uh-huh. Esto se llama
¿sabes cómo se llama esta cosa? Se llama el Bla Bla Babylon.
Eso, claro.
Perfecto. Entonces tú llegas ahí, está una mesa donde hablan italiano, otra donde hablan inglés, para que la gente que no está todavía metida en la lengua practique la lengua que quiere hablar.
Está buenísimo. Hay que hacer uno así aquí.
Eso es los miércoles, los jueves tienen poesía y los viernes tiene teatro. Entonces él me propuso, él quería que yo le hiciera un monólogo. Me dice, pues tú eres actor de teatro, ¿por qué no haces un monólogo? Y le dije, es que no hay tiempo. Sí, sí, que ven. Pues órale, finalmente ya me empecé a programar y presento un monólogo que se llama Historias de Aeropuertos, que estoy terminando de escribir en estos días. Y si Dios quiere, la primera temporada que haremos es como por ahí de marzo o abril. Entonces, el público de allá, la mayoría son gente que habla inglés, muchos muchos británicos, pero también vienen de Australia, de Suecia, de Noruega, de por todos lados. Entonces, lo que los identifica es que todos, como lengua de paso, pues hablan el inglés. Y por supuesto que se habla francés, pero pues como este cuate es inglés, mi amigo Paul, el dueño del bar, del café, perdón, él se le quiere dar su sello, ¿no? Entonces, llegas allá y automáticamente hablas inglés. Entonces, me dijo, háztelo en inglés. Le digo, oye, ¿no hay manera de hacerlo en 3 lenguas? Pues, ¿cuáles? Pues las 3 que hablo, las únicas 3, el español, el inglés y el francés.
Las únicas 3, dice el modesto.
No, es que pues allá, cuando están allá, las la gente pues está obligada a eso, ¿no? Porque como
claro.
Aquí, en lo que vamos de aquí a Guanajuato, allá ya llegaste a otro país.
Sí, sí.
Entonces, pues están obligados a hablar otros idiomas. La gente mínimo, hablan 2 o 3 idiomas. O sea, hablan 2 bien y tienen rudimentos de una tercera. Entonces, pues yo como ahorita ya medio domino las 3, dije, pues, vámonos. Y el cuate le gustó mucho la idea. Entonces, va a ser mi gran regreso al teatro allá. Aquí tuve la ventaja de que el año pasado, 3 alumnos míos me invitaron a retomar una obra de teatro que hace 20 años no había yo actuado. Estos chavos son Jorge Pérez Lima Romero, Osvaldo Marín Jacome y Johnny Stoy, el Balú. Invitaron los 3 a integrar la compañía con ellos así de improviso. 2 días antes de agarrar el avión. Profe, ¿no quiere venir a actuar con nosotros? Ya ahí tienes como estúpido ahí macheteándole al texto en el avión.
¿Cómo no? ¡Le entramos!
Sí. Y pues con ellos pues actué hace añísimos. Y entonces tuve la oportunidad de retomar eso el año pasado por estas fechas aquí en Puebla.
¡Qué rico!
Temporadas relámpago.
Pues sí. 2 presentaciones, una en la casa de, o sea, uno en el teatro de sus amigos y otra en mi casa y nomás para la familia. Pero gracias a ellos pude volver a actuar después de 10 años.
¿Y te gusta?
Sí, pues ese es mi, por ahí empecé con la artisteada, empecé chiquito y...
Oye, ¿con quién empezaste a actuar en Puebla? Que creo que eso puede hacer que el público de Puebla se identifique un poco. Digo, si todavía...
Sí, pues mira, actué casi con todo el mundo. Estuve bajo la dirección de Amancio Horta, bajo la dirección de Marco Castillo, en la compañía del Estado. También di clases muchos años en el Centro Cultural Jalil Gibran, en el Instituto Normal Quevedo. Trabajé también para el colegio... ya no me acuerdo. Trabajé, di clases también de teatro en la Universidad Interamericana, donde yo estudié también. Mm. ¿Qué más hice? Pues trabajé también con... En Espacio 1900, ahí era donde actuamos, era la compañía que creó Amancio Horta, que de hecho ahí fue donde esta obra ganó premio de la mejor obra en el 97, la Muestra Estatal de Teatro. Él había ganado el premio de mejor director y parece que un tal Gerson Montaño ganó el de mejor actor.
¡Vámonos!
Oye, pero con los chavos, con los alumnos, pusiste un montón, dirigías y de repente te jalaban, ¿no? Y te metías
sí,
así.
Sí, estaba yo con ellos.
Un señor entre los chavos ahí.
Sí, tú te acuerdas, me diste un
sí, chavo. Sí, te vi, claro.
Pues sí, lo que pasa es que
Señor.
Pues sí, no. Pues era pues estaban todos chavitos, todos chiquitos y pues yo ya tenía... Pues no estaba yo grande, pero pues comparado con ellos...
Sí, un chavo grande entre los chavos.
¿Tendrías que 25?
Pues yo empecé a dar clases a los 17. Entonces, entre los 17 y los 27, pues sí vi pasar bastantes chamacos.
Claro.
Y entonces sí hicimos bastante comedia musical. Y como era el rollo de que trabajaba en esta escuela donde el teatro era obligatorio para todos los niveles, desde preescolar hasta bachillerato, tenían todos una hora de teatro por semana, mínimo. Y la onda... no era convertirlos en actores profesionales. La onda era que con ayuda del teatro, las técnicas del teatro, pudieran desinhibirse y pudieran expresarse mejor en público, fueran más seguros de sí mismos, y sobre todo este trabajo en equipo, con pleno, con buen humor y en el cotorreo y todo, pero al mismo tiempo la disciplina, ¿no? Entonces, esa era la idea de darles teatro, una hora de teatro obligatoria.
Y está buenísimo, porque además es una parte de desinhibirse y otra de descentrarse, ¿no? A veces me va a tocar ser la protagonista y a veces me va a tocar cargar las sillas o va a apagar la luz o no
sé
qué.
Exacto, sí.
Pero tenían una obra a la semana, no, una hora de clase.
Una hora de clase. Claro. Más, esa era como que la introducción, ¿no? Como que el tallereo de los, de las técnicas. Ya en la tarde existía el taller en forma, ya montando las obras de teatro. Pero un día se les botó la canica y me dijeron, oye, pues sabes que íbamos a hacer un festival de aquí de la, Y este famoso festival de teatro Susana Alexander, que todavía existe, parece, uh-huh. Pues yo fui uno de los precursores de los que... yo no organicé nada. Yo nada más participé ahí con algunas obras hace años, pero digo, fue en los primeros años. Y entonces la dirección de la escuela me pide hacer de esta hora de teatro que tienen uh-huh. ellos durante todo el curso escolar, montar una obra con cada grupo. Entonces imagínate, tenía yo... 6 grupos de bachillerato, 6 grupos de claro. de secundaria, más los de la primaria, más los de los de kinder, entonces eran una montadera de obras, entonces, por eso es que entonces en vez de andar buscando
el director de la mitad de las obras del festival Susana Alexander
más o menos y claro. Y luego pues hicimos nuestro festival interno, bueno, aquel entonces no había muchas, pero hicimos nuestro festival interno y dije, en vez de ponerme a buscar como estúpido las obras que voy a tener que adaptar porque el número de los chamacos y el número de los personajes, ¿por qué no hacemos creaciones colectivas? Entonces, los chamacos, todo lo que tenían prohibido hacer en otras clases, brincar, pues correr, claro. hacerse los chistosos, que hacer personajes, que imitar a alguien, todo eso en mi clase estaba permitido. Entonces, yo creo que por eso me adoran, porque se acuerdan bien de mí. Un saludo a todos si nos están escuchando. Los llevo siempre en mi corazón. Gracias a ellos, pues, se compusieron canciones. Grabé un disco con ellos incluso.
Lo tengo en mi casa, Vagamundo.
Claro.
Bueno, exacto. Claro, para que yo lo usara con mis chavos.
Exacto.
¿Lo viste? Sí.
Pues estas canciones las hicimos con ellos, pues, salieron de jaladas de pelos que tenían ellos. Oiga, profe, y que la lagartija, ¿cuál lagartija? Ah, pues es que estábamos montando Tom Sawyer. Y pues Tom Sawyer en el libro dice que anda peleando con lagartijas. No podemos hacer una canción sobre una lagartija. Pues escríbetela y me la presentas. Pues a los 5 minutos ya tenía yo la hoja con la historia de la lagartija que se murió porque pues órale, pues que le ponemos música. Y así salió una rola, y después otro es que no sé qué, que la memelera maldita, pues ahí está otra. Y los otros que no, que y así salieron chorrísimo de canciones.
Y los chavos lo que necesitan es un poquito de oído, ¿no? Exacto. Un poquito de foro, alguien que les haga caso a que su chiste, exacto, o su preocupación o su lo que sea, pues por supuesto que puede tener cosas interesantes y bastante, puede hacerse hasta algo artístico.
Claro, yo mira, luego a veces sabes que llegaba yo a ver con todo respeto, pero veía yo, por ejemplo, prendía uno la tele en aquella época y tenía yo la desgracia de caer en un monólogo de Adal Ramones. Y decía yo, la neta, mis chavos lo hacen mejor. O sea, yo veo al chavo que nadie le está dictando su texto, está solito ahí, se pone a improvisar, y este cuate me hace reír más que el Adal Ramones. Con todo respeto para Adal Ramones. Pero, ¿cómo no? Como que decía yo, estos chamacos nada más los motivas tantito. Por supuesto, lo que decías ahorita, la payasada van y se la hacen al papá y el papá se va a poner verde. Se la hacen a la mamá lo va a regañar. Pero si te lo hacen a ti, maestro de teatro, que estás a la búsqueda de ideas para tu obra, que además estás peleándote con el reloj, la obra se tiene que presentar a tal fecha durante el festival, porque es el nombre de la escuela. Pues, ¿cómo le haces? Pues, órale, todo lo que vaya cayendo, así le entrábamos. Un día también con unos chamacos de tercero de primaria, todos clavados con lo del famoso Dragon Ball, y que querían ellos hacer una obra de Dragon Ball. Y todos así con que yo voy a hacer Dragon Ball. No voy a hacer yo, voy a hacer yo. Sí, a ver, un momento. Entonces, no hubo Dragon Ball. Era una historia de unos mafiosos que vendían muñequitos de Dragon Ball de imitación. Entonces, y los chamacos, pero prendidos. Y todos los diálogos, todos los crearon ellos. Toda la historia. Claro, yo los fui dirigiendo y todo, y esto sí se puede, esto no, esto está muy jalado los pelos, esto nadie le va a entender, pero esto sí está bien, esto también. Entonces nada más era cosa de darle forma. Pero al chamaco le das cuerda y te saca, pero hasta las tripas y todo, pero en un viaje bien bien simpático. Los papás estaban contentísimos porque me decían, oiga, ya no reconozca a mi niño. Pues qué bueno.
Míralo ahí aventado, feliz, cantando sin bronca en el escenario.
Claro, cuando antes no podía saludar porque se moría de la pena, ¿no?
Pues sí. Sí, es una posibilidad, ¿no?
Claro.
¿Y alguno de tus alumnos o de tus alumnas que tú sepas está cantando, tocando, actuando?
Mira, me dio muchísimo gusto. Ayer tuve que dividirme. Tuve dos invitaciones de Dilian Martínez Alcántara y del famoso Chícharo Farfán, César Iván Farfán. Los dos tienen su grupo. César Iván estaba presentándose con su grupo Saddest Road aquí en el Beer City. Y y Dilian está en el Rock Pub en Cholula. Bueno, como por acá me andaba yo perdiendo, pues terminé en el Rock Pub a escuchar. Esta chica fue alumna mía hace 15 años, canta muy bonito. A Chícharo Farfán todavía no lo veo, pero pues me cuentan que es buenísimo a la guitarra y ahí anda. Tengo otros, los hermanos los hermanos Benítez Monroy. Dos, los más grandes ya están en México, uno actúa, parece que hasta allá en películas, el otro salió buenísimo para el teatro, tiene su propia compañía. Tengo otros por acá que dan, Jorge Pérez Lima dio clases en escuelas también, y hubo varios que continuaron por ahí, y me da mucho orgullo, me da mucho gusto saber que por ahí andan, y espero verlos a todos un día.
¡Ay, claro! ¡Qué bonito! Efectivamente, uno de los alumnos los lleva en su corazón.
Ah, eso sí, pues tú sabes también que eres estás en este oficio también.
Sí, los dos. Y fíjate que es muy interesante. Es muy interesante cómo esto puede ser un planteamiento pedagógico, o es un planteamiento pedagógico, y un cambio pensado desde el principio. Pero también puede darse naturalmente lo que estás diciendo, ¿no? Híjole, No es que tú hayas pensado, quiero dejar hablar a los chavos, es que tenías que montar 25,000 obras. Entonces, naturalmente surgió esto y te das cuenta cómo en tu práctica pedagógica puedes ir haciendo ciertos cambios que resultan maravillosos, ¿no?
Claro.
Venimos en un momentito.
Perfecto.
Puebla FM.
¿Qué van a tomar?
Estamos de vuelta, estamos hablando con Gerson de sus actividades artísticas en Puebla hace algunos años, y especialmente ahora vamos a hablar de los últimos 10 que lleva en Francia, en la ciudad de Burdeos, donde los vinos, al parecer, cuando los metes a una bodega y viajan por los océanos, parece que su sabor se concentra y resulta mejor, lo que le ha dado un enorme prestigio. ¿A ti te gusta el vino?
Por supuesto.
Después de estar de vivir en Burdeos, claro. Bueno.
Cuando yo lo conocí tomaba chela, pero ahora ya le gusta el vino.
Es que consume lo que la localidad produce.
Exacto.
Aquí, sí. Se producía más cerveza y allá más vino. Entonces, ¿qué te parece? ¿Escuchamos primero el track número 3? ¿Lo presentas?
Sí. Pues les presento ahorita una rola que es ahorita la pegadora de mis grupos allá en Francia. Se llama Irish Pub Blues y es una dedicatoria especial para la chica fotohigiénica. Se tiene una dedicación especial por la fille fotohigiénique que maintenant est en train de dormir, mais c'est pour toi.
Yeah.
Yes, I'm drinking some fine, some sadness made at home. Yes, I'm swimming in a bottle of dangerous Asian blues. Yes, I'm playing that music cause I think I'm getting bad. Well, if you wanna help me, please take me to my favorite Irish pub. My love's a single mother trouble and red wine flavor too. But like on the rocks and they still cry of rain. Please don't tell my story cause you're gonna waste your time. Well, if you wanna help me, please take me to my favorite Irish pub.
Bueno, Pero mañana tenemos un toquín para empezar.
Mañana es tocada cachonda. En el breve espacio, anótenlo bien, está pasando en este momento en su pantalla. En el breve espacio toca La Serpiente Elástica, muy buen grupo de blues poblano. El grupo de David Pedraza, que nos invitó y organizaron esta tocada entre ellos y mi banda querida adorada, La Uburu, a los que les debo tanto aprendizaje musical. La Uburu con Federico de Satarain, Gustavo Gil, César López, Fernando Meneses y Raulito. Pues con ellos vamos a tocar, con esos dos grupos, y Carlos Nod. Esas dos bandas van a tocar cada una su repertorio, y pues como yo integré La Uburu hace muchos años, durante 4 años,
eras el
guitarrista
joven.
Sí, el joven. Sí.
De esa banda, ¿no?
Y sigo siendo. Porque...
No, sí, se veía mucho, pues, entonces sí, sí. Me acuerdo.
Porque el tiempo no se detiene.
Claro,
sigue envejeciendo. Ya oyeron, eso no lo dije yo, lo dijo acá la señorita.
No, un saludo, porque además el programa que sigue es MacFish, en el que Gustavo.
Claro,
Gustavo Gil es uno de los presentadores.
Sí.
Pero en fin, entonces tienen compartir el escenario. Sí. A lo mejor se hace algún tipo de jam o algo así, pero lo van a compartir a lo mejor físicamente, a lo mejor en el tiempo. Pero bueno, la cosa es que es un buen encuentro de blues y de rock.
Claro, es gran cosa. Generalmente sabemos que hay concierto de una de estas dos bandas, ¿no?
Claro. De hecho, son están las dos y pues son más o menos la misma generación. Los dos grupos tocan muy bien. Y entonces, como yo tengo amistad con los músicos de tanto de uno como del otro, ellos van a tocar sus repertorios respectivos y a un dado momento yo voy a palomear con las dos bandas.
Ah, muy bien. Sí. Eso es.
¿A qué hora?
A las 10 de la noche, el costo es 50 pesitos. Eso es mañana en la noche en el breve espacio, La Uburu y Serpiente Elástica en el breve mañana a las 10 de la noche.
Y Gerson Montaño, pero hay que llegar antes.
Sí, hay que llegar antes porque la gandalla y las mesas va a estar canijo.
Está muy a gusto el breve espacio, sí. Ahí se toman algo, se comen algo.
Claro.
Lo que empieza. Exacto. Y a ver si agarran una mesita.
Exacto, y si no parado, sin caras.
Sí.
Hay otro toquín.
El otro toquín es el 11 de enero en el Teorema. Esta vez son La Serpiente Elástica y Confort Sureño, pero todavía no tengo mucha confirmación de esto porque parece que hay problemas al nivel de la logística con el lugar, con el Teorema. Entonces, pues ya confirmaremos eso el momento llegado.
Sí,
y
ahí
si
en
no,
el Facebook nos lo dices,
claro,
y lo ponemos.
Y si no, la que sí está segura, y esa es mi última tocada en Puebla antes de retacharme para Francia, es el 12 de enero en el Apache Loco, que es la privada 21 Sur, aquí en Volcanes, 2709, si no mal recuerdo. Ahí es con ayuda de una banda que pues ahorita hace parte de la familia, son Los del Barrio. Los del Barrio es una banda poblana que existe desde hace 20 y tantos años, y en aquel entonces pues fue un grupo que hizo muchas tocadas por acá, viajaron al DF, hicieron cosas, le abrieron a muchos grupos. Mi buen amigo Luis Galindo Tornel invitó hace poco a integrar esta banda a mi hermano José Luis toca la guitarra con ellos.
Ah.
Pepito Reyes, un saludo. Y entonces ahorita están pues la banda muy padre, suenan muy bien. Y entonces cada vez que vengo, pues ellos me reciben, oye, que el palomazo, y el otro día nos echamos unas carnes asadas, unos vinitos, y ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Pues hacemos una tocada. ¿Pues cuándo? Pues el 12. Entonces ya saben, el 12, entrada gratis en el Apache Loco a las 9 de la noche.
Y entrada gratis,
entrada
muy
gratis,
bien.
Con Los del Barrio.
Con Los del Barrio, ellos hacen más rock.
Sí, es rock, sí, rock y blues también, un poquito
también.
De blues, sí, es un tanto rock urbano, ellos tienen mucho cantan en español, cantan unas rolas muy padres, así como retoman éxitos, por ejemplo, del Tri o de Real de 14 y pues, estas bandas que gustan mucho, Arturo Mesa, pues también agarran Jaime López, también agarran cosas que ellos hicieron, que son muy buenas, y entonces me invitaron muy amablemente a echar palomas con ellos también.
Oye, sí, suena muy bien.
Entonces,
muy
no
bien,
se les olvida, ya los quiero ver a todos.
Eso, ¿cómo no? Ayer
a ver, tu monólogo, te preguntaba si era una cosa como de stand-up, y creo que la diferencia entre el monólogo teatral y el stand-up es si estás en personaje o si...
O, ah, claro.
O si eres como...
Tú.
Claro.
Sí, no, es un personaje. Finalmente soy yo, porque esto lo escribí alrededor de una experiencia personal que fue un poquito dolorosa, pero que después pues pude canalizar y ya ahorita es el pretexto para escribir este monólogo, y que lo hago con toda la alegría del mundo, porque pues trato de contar una historia un poquito complicada, pero que tiene un final feliz, vamos a decir. Entonces, es una experiencia mía, pero es alguien más. Soy yo, pero yo sé que esta historia le puede pasar y le pasó a muchísima gente. Un día agarras tu boleto de avión para regresar a casa después de muchos años que no has podido ir, que extrañas a tu familia, estás solo en un país extranjero y entonces de repente sientes que la soledad como que sientes pasos en la azotea, ¿no? Y de repente pues agarras con muchos esfuerzos, compraste tu boleto de avión, te vas a trepar al avión y te dicen en la aduana que con lo que pasó en el 11 de septiembre, las leyes ya cambiaron. Entonces tu avión pasaba por los Estados Unidos para venir a México. Y antes era territorio internacional, era el aeropuerto. Entonces podías simplemente transitar por los Estados Unidos sin salirte del aeropuerto. Y ese día me dicen que no. Entonces mi dinero por la borda, porque no me reembolsó el seguro. No pude venir a ver a mi familia y pues me quedé atorado ahí en Francia. Los franceses se portaron de pelos conmigo porque pues me ayudaron a evacuar ese sentimiento, pero en el momento sí fue así muy duro, ¿no? Como que ya llevaba yo que 4 años y ya quería yo venir y pues no se puede.
¿Cómo no?
Porque lo del 11 de septiembre dijeron, ¿saben qué? Ahorita ya ni quieres transitar por los Estados Unidos, necesitas absolutamente una visa. Antes no era necesario. Antes era visa para entrar al territorio nacional y moverte en los Estados Unidos. Uh-huh. Ahorita no, ahorita simplemente para pasar, para utilizar el territorio americano como tierra de paso, necesitas a fuerza la visa.
Y 10 horas de retache a Francia. Qué entonces, triste debe ser cruzar el Atlántico en vano.
Claro. ¿Cómo? ¿Llegaste a Estados Unidos?
No.
¿No saliste de Francia?
No, ya no salí de Francia.
No saliste de Francia. Y no hubo reembolso,
entonces me quedé...
¿Ni te mandaron a uno directo por otro lado?
Nada. Entonces, pues yo pegué de brincos y fui a mover cielo, mar y tierra con la embajada y todo. Me llevé una experiencia muy desagradable con la embajada de México en París, porque pues yo buscaba ayuda y hubo mucha gente muy bonita, muy linda y todo que estaba ahí trabajando, pero caí con un tipo... con un funcionario, que es el funcionario que no le deseas a nadie, ni al peor de tus enemigos.
Ay.
Que además me ha puesto una regañada impresionante. En vano, porque pues, qué necesidad, o sea. Sí. Pero bueno, entonces esta
además experiencia... Además se pintan para eso, ¿verdad? Claro. Nuestros connacionales.
Y nuestro estilo, que es otro, ¿no? Totalmente claro, distinto. Claro, y claro. Sientes, claro, más allá, solito y triste y preocupado y sin dinero y no sé qué, y ¡pa!
Y pues vas a buscar a tu gente, ¿no? Oyes hablar español y hasta gusto te da. Dices, pues estos cuates sí me van a echar la mano.
Pero no, la burocracia es claro, más claro. Allá de la nacionalidad.
Sí, pero es mira, primero. No puedo echar tierra de todo el mundo porque hubo gente muy linda, al menos todos los que me recibieron. Es este funcionario que decidía que si tenía yo chance de obtener un papel o no, el que pues, no me ayudó, yo creo que él consideraba que su obligación era reprenderme y mandarme a la goma. Entonces, pues eso es lo que hizo. Y bueno, pues ahí terminó la historia, yo regresé a Burdeos y pues a trabajar otra vez, porque dije, bueno, ya me quedé sin toda mi lana y ahora tengo que hacer algo, ¿no?, de este tiempo.
Se la doné a American Airlines.
Claro.
No, que le hacía mucha grande. Falta, sí, exacto. Qué horror.
Y y ahí empezó la semillita para esta historia del monólogo. Entonces ahorita ya hay muchas cosas un tanto cuanto fictivas en la historia, pero a la base es esta anécdota. De alguien que se queda sin la posibilidad de regresar a casa por un problema de boleto de avión. Por eso se llama Historias de Aeropuertos. Uh-huh. Porque así como hubo la mía, hay 50,000. Cuando vas a abordar tu avión, ves a gente a la izquierda, a la derecha, que se están bronqueando con funcionarios. Y les pasan otras cosas igual y peores.
Pero sí está buenísima como anécdota generadora.
Eso sí.
O sea, eso pasa, ¿no? Tú quién sabe de dónde eres, quién sabe por qué quieres ir, quién sabe... ¿Quién sabe? Ahí puedes inventar miles de cosas.
Claro. ¿Y sabes qué? Que también me nutrí un poco de la... Me alimenté un poco de... Me nutrí un poco de las experiencias de otros amigos que he conocido allá. Extranjeros también ellos. Alemanes, suecos, venezolanos, colombianos, americanos, australianos, de todos tipos. Que a un momento dado tienen problema con sus papeles, con sus aviones.
Los colombianos deben ser los campeones... en que les vaya mal, ¿verdad? Realmente...
No, fíjate que no. Allá no hay... Bueno, allá donde estoy no tanto colombiano.
¿No?
No, allá hay
Pero es un pasaporte que de verdad tiene problemas en cada cruce fronterizo.
Eso sí.
Incluso con sus vecinos.
Sí. E incluso para venir a México.
Claro, sí, sí, pues ya ves, ¿no? A partir del momento en que le ponemos una etiqueta al país.
Sí, caray.
Luego, y la gente, pues, con todos los colombianos, no fueron muchos, pero con los colombianos
que buenísima tuve.
Buenísima onda. Y de pelos, o sea, pues una señora de 40 y tantos años que... No, caramba, tiene, pero ni la facha narcotraficante, ¿por qué a fuerza le quieren,
claro,
dar esta?
Claro. Sí, sí.
Entonces, pues anécdotas como esas las fui integrando poquito a poquito en el monólogo. Y finalmente también le puse música, porque es una de las cosas que hice en Francia y que me permitieron vivir, y que el francés, cuando me dijo, pues eres músico mexicano, las puertas están abiertas para ti. Entonces, integré música en este monólogo. Y le di otra cosa más a este monólogo. Cuento de alguna manera general las experiencias, las más sobresalientes de estos últimos 10 años. Entonces, cuando vas a presentar, cuando vienes a ver esta obra, vas a ver un poquito mi historia, pero la de muchos de gente como yo, en 10 años. Es un condensado de todo eso.
¿Qué tal? Y además, en tres lenguas.
En tres lenguas. Y espero, si Dios quiere, que el año pasado el año próximo le estemos presentando acá en Puebla.
¿Qué tal? Estaría buenísimo.
Sí, sí, sí. Pues si la presento allá, ¿por qué no la voy a presentar aquí?
Pues sí.
Claro, además, es un caso muy especial el tuyo, Gerson, porque has tocado con montones de bandas que a lo mejor no se toleran unas con otras.
Claro.
Y con grupos de teatro que en Puebla tampoco se toleran unos con otros.
Eso sí es cierto.
Y tú, sin ningún problema con todos. Eso es muy especial.
Eso está todo dar.
Eso, y hay una cosa más que decidiste hacer y que es especial, digamos. Enamorarse de un extranjero o extranjera, bueno, le puede pasar a algunas personas, pero seguir a esa persona hasta otro país y luego quedarse y es bueno, no sé si querías contar esa parte.
No quería, yo ya lo contaste, pues ya que no.
Ah, eso pasó hace mucho tiempo, es algo que vaya, sí. En origen te fuiste por eso, pero claro. Para nada ya tiene que ver.
No, pues tienes razón, el hecho de un día pues dejé todo, dejé trabajo, familia, amigos y pues estaba yo bien acá, estaba. En aquel entonces ya había empezado justamente a hacer radio, como actor. Habíamos hecho algunas radionovelas, prestaba yo mi voz para la hora nacional,
es una buena voz, efectivamente,
gracias.
Radiofónica.
Sí, y en Puebla FM, son las 10:55. Ahí, pues estaba trabajando bien, tenía yo mi chamba y me estaba yendo bien, bendito sea Dios, pero el problema es que, hice esta tarugada, ¿no? Dije, pues, ¿qué hago? Pues, me voy. Pues, que yo me... Pues, sí, como dices, pues, nada más me enamoré y todo. Pero con una cierta, ingenuidad. Con una buena dosis de ingenuidad. Porque las cosas no se hacen así. Y si al principio me fue tan mal allá en Francia, fue justamente por eso. No porque, como oigo por aquí, ¡ay, es que los europeos son bien fríos! No es cierto. Ellos son cálidos a su manera. Que no son como nosotros, que ¿qué onda, compadrito? Y el abrazote, pues nos acabamos de conocer y estamos con el abrazote. Allá no es así, pero son muy cálidos y lo son a su manera. Y cuando les caes bien, te adoptan. Entonces, yo, si me fue mal en esta época, no fue porque fuera mala onda conmigo, sino porque yo hice todo lo que no había que hacer. Dejar
como
tu chamba.
Como el borras, te fuiste.
Sí, exacto, así me fui. Me llevé mi guitarra. Fue lo único inteligente que pude haber hecho. Y finalmente, pues sí, como dijiste ahorita, pues esta historia tronó al poco tiempo porque, o sea, no había futuro en una relación así. Y supuestamente yo había reflexionado y madurado y todo, y pues mira el resultado. Pero después, afortunadamente, pues pasaron los años y entonces me separé de esta persona, pasaron los años y pude encontrar poquito a poquito mi vida haciendo la música. Y y ahorita ando con otra chica.
¿Francesa?
Sí.
Pues sí, te atreviste y salieron cosas y está buenísimo. Y claro, ahora puedes venir cada año y ya se nos acabó el tiempo.
Pues qué lástima, porque ya estaba poniéndose bueno y ya iba a platicarles de qué color es mi pijama y todo. Pero bueno, si quieren, vamos a quedarnos, gracias a la invitación de mi cuate Gustavo Gil. Estamos en la emisión de Junto.
Y eso.
Entonces, claro, no se vayan.
Los vamos a escuchar. Se quedan con McFist y se queda Gerson con McFist también.
Y están con buenísimo. Gustavo Gil.
Oye, bueno, ¿dónde encuentran a tus bandas?
Estamos en Facebook. Facebook Blues a Caballo es una banda. La otra es Montana Rock Band. Pueden encontrar todos mis videos en YouTube.
Uno de ellos está ya en nuestra página de Facebook.
Ah, muchas gracias.
Pero por supuesto que tienes un canal de Facebook.
Sí, es buscan Gerson Montaño o buscan...
Con J, ¿no?
Con J. Gerson Montaño. Uh-huh. O si no, Música Chueca, todo junto en una sola palabra. Pues hay historias ahí. Va. Y pues ahí los esperamos.
Bueno, vente el año que viene al Café de Nadie, ¿va?
Con mucho gusto.
Adiós.
Hasta luego.
Puebla FM presentó.
¿Más café?
Profeco presenta.